Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Los padres homosexuales israelíes no podrán ser llamados a filas al mismo tiempo como los heterosexuales. Para el canciller palestino, Venezuela es su mejor aliado en el mundo. Irán y Siria refuerzan sus lazos y critican a Arabia y Turquía. Tertuliana de televisión afirma que alguna cosa buena tendría el nazismo. Estas son las noticias que tenemos preparadas para hoy y para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel, que nos traerá noticias culturales. Pero empezamos en Israel. El ejército israelí no podrá llamar a filas al mismo tiempo a los dos miembros de parejas homosexuales. No podrán ser llamadas a filas, igualando sus derechos a los de los padres heterosexuales. La nueva norma establece que si en hogares con una pareja del mismo sexo e hijos, ambos son llamados a la vez para servir en la reserva, uno de ellos podrá eximirse de la obligación, estén o no casados legalmente, para que el menor se pueda quedar a su cargo. Y ello a pesar de que en Israel no existe el matrimonio entre personas del mismo sexo, puesto que solamente se reconocen los casamientos religiosos, pero el Estado reconoce los matrimonios llevados a cabo fuera del país, incluidos los homosexuales. Respecto a las familias monoparentales, si bien las madres solteras automáticamente obtienen un aplazamiento cuando son llamadas a servir en la reserva, para los padres este aplazamiento no es automático y se estudia caso por caso. Recordemos que en Israel es obligatorio el servicio militar de cerca de 3 años para los hombres y 2 para las mujeres, y una vez licenciados son llamados a la reserva para entrenar o para participar en actividades militares, varias semanas al año.
Sí, Jordi, está claro y la gente entenderá que Israel es un país que tiene una alerta de seguridad muy importante porque desgraciadamente son pocos los años en los que no hayan estallidos bélicos para lo que se requiera no solamente al ejército regular de los jóvenes que estén haciéndolo, sino también a los reservistas, que son gente que han terminado el servicio militar y que está hasta determinada edad sirven como refuerzo del ejército. Y en este caso, pues se trata de compatibilizar estas exigencias nacionales de seguridad con el tema de los derechos y la mejor viabilidad, por ejemplo, en el tema para criar los hijos. Y entonces aquí ha primado el tema de que los niños necesitan estar con alguno de sus padres. Cuando son familias heterosexuales nunca pasa que llaman al padre y a la madre a reserva al mismo tiempo, pero en el caso de las familias homosexuales hasta ahora, pues si los dos recibían la llamada al mismo tiempo tenían que ir y llevar certificados y explicar por qué el otro sí, el este no. Y bueno, al final igual se resolvía el tema, pero que llevaba una gestión, digamos, de explicaciones que no tiene por qué existir. Y eso es lo que hoy en día el ejército mismo ha regularizado mediante esta norma que han incorporado para que tanto las familias de homosexuales como las de monoparentales pues puedan los niños beneficiarse de tener al menos a uno de sus adultos a cargo durante todo el tiempo.
El ministro palestino de Exteriores, Riyad al-Malki, afirmó en Caracas que Venezuela es el más importante aliado de la causa palestina en el mundo y destacó la importancia en este sentido de que el país caribeño haya sido nombrado miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, ya que está convencido de que Venezuela luchará para Palestina y en nombre de Palestina dentro del Consejo de Seguridad. El ministro cumple una apretada agenda en Caracas que incluye varios objetivos, entre los que se cuenta la realización de una reunión con embajadores palestinos en Latinoamérica, el fortalecimiento de la agenda bilateral con Venezuela y la coordinación de la ayuda venezolana para el reconocimiento del Estado de Palestina en el Caribe. La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, aprovechó el evento para pedir a España que respete a Venezuela. Advirtió que el país sudamericano se defenderá de cualquier poder imperial porque ya son un imperio derrotado.
Bueno, aprovechando que esta cara de extrañeza que tú pones, dice, como diciendo, ¿y esto a qué viene si se reúnen los palestinos con los venezolanos a hablar de España? Pues eso es el carácter de este tipo de alianzas. Y esto va unido a la próxima noticia, que habla de algo, de otra fraternidad indisoluble, que es Irán y Siria. Es más, Irán y Siria, junto con Venezuela y Palestina, forman el mismo club exclusivo de gentes con un concepto de la vida y de la política bastante diferente a la que nosotros aquí en España o en cualquier lugar del mundo, es más, diría de cualquier lugar del mundo civilizado, tendríamos varias cosas que decir al respecto. Algo que nos recuerda esta noticia, que estamos tan obnubilados porque España ocupa un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que nos olvidamos quiénes son los otros miembros de este Tribunal Máximo de las Naciones Unidas. Y la verdad que estamos allí justamente sentados al ladito de Venezuela, en la misma categoría. Con lo cual, yo diría que España tampoco es para echar las campanas al viento, porque si estamos en la misma categoría que alguien que se declara, por el que España ha tenido más que un roce y que ahora mismo acusa a España de ser un imperio derrotado y no sé qué historias. Bueno, yo lo que no entiendo es si la señora canciller de Venezuela piensa que España tiene que callarse y respetar a Venezuela porque es un imperio derrotado. Entonces, ¿por qué protegen a los palestinos? Porque han sido derrotados en todas y en cada una de sus intervenciones. Y es un imperio, el imperio otomano derrotado, son los restos de este imperio otomano derrotado. Y entonces, ¿por qué aplica esta doble vara, este doble rasero? Y cuando se trata del imperialismo en Medio Oriente, pues acusa a los que han logrado establecer un país en esa zona y no a los que han sido los que han ostentado el poder imperial en el área, como han sido los musulmanes hasta ahora, ¿no? Bueno, en cambio, en América Latina, pues sí, habla de España como si fuera un imperio derrotado y cuando los países que han quedado pues son todos de habla hispana, ¿no? O sea, y todos corresponden a la misma cultura. Así que, esto es otra muestra de la hipocresía, pero también esta muestra de hipocresía nos da la pista de por dónde van los tiros y por qué cuando uno se imagina estas alianzas, incluso con proyecciones, te diría Jordi, a esta misma semana en la política española, con partidos que han sido acusados de ser financiados por Venezuela o por Irán. Y fíjate que en el mismo club están Siria y están los palestinos. Y fíjate cuáles son las posiciones de estos mismos grupos a los que se acusa de estar financiados por Venezuela e Irán con respecto justamente a los temas de Siria y de Palestina. Casualidades de la vida, ¿no?
Siria e Irán escenificaron su alianza con una visita a Damasco de Ali Akbar Velayati, asesor del líder supremo iraní Ali Khamenei y acusado de terrorismo en la causa AMIA de Argentina. Allí expresó el respaldo de la República Islámica al presidente sirio Bashar al-Assad. Velayati destacó allí el logro reciente del gobierno de Teherán en las negociaciones sobre su programa nuclear con los países del grupo 5+1, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido y Rusia, además de Alemania. Sin embargo, al-Assad advirtió de que en respuesta a ese éxito, algunos estados, a los que no citó, han aumentado su apoyo a los terroristas en Siria, Irak y el Yemen, lo que, en su opinión, explica el reciente aumento del terrorismo en estos países. Ambos políticos condenaron las posturas de Arabia Saudí y Turquía. Velayati llegó a Siria desde el Líbano, donde ayer rechazó el diálogo que Arabia acoge hasta hoy sobre el conflicto yemení y que no cuenta con la presencia de los rebeldes del movimiento chií de los hutíes.
Bueno, entonces entendemos ahora el contexto. ¿Por qué Siria e Irán otra vez se van y se saludan? Porque tampoco, bueno, digamos que el mandatario sirio está muy solito en el mundo. Nadie le hace caso. Todo el mundo está en contra de él, empezando por sus propios ciudadanos, ¿no? Que le han montado una guerra civil hace 3 años y pico. Y los únicos que lo apoyan son Irán. Es más, los únicos que lo financian, que le mandan armas, etcétera, etcétera. Y que le mandan armas para mandar armas a otros, por ejemplo, a Hezbollah en Líbano, etcétera, etcétera. Fíjate que Velayati, el tour que hace, empieza en Líbano, donde primero se encuentra con los esbirros de Hezbollah. A los que le manda los que ha mandado ya 100.000 misiles. 100.000 misiles que tiene Hezbollah para defender a Irán en caso de que sea atacado por Israel. Esa es la consigna. No importa lo que les hagan a los de Hezbollah, están allí para defender a los iraníes que están a 3.000 kilómetros de distancia. Bueno, ¿y por qué justo ahora viaja? ¿Por qué se encuentra con Velayati? Fíjate qué personaje Velayati, que una televisión argentina, un canal de televisión argentina sospechosamente pro presidenta Kirchner, hizo una entrevista con Velayati y con Mohsen Rabbani, con los dos principales acusados de la causa AMIA. Ellos dijeron que no tienen nada que ver con esto y que todo es culpa de los sionistas. Y los periodistas no hicieron ninguna pregunta más. ¿Por qué van a preguntar más? Ya se desveló el secreto. El problema, o sea, el atentado contra la AMIA, que tiene todas las pistas apuntando hacia ellos, ellos no van a declarar nunca en la Argentina, por supuesto. Pero ellos tampoco, simplemente dicen quiénes son los autores. Han sido los sionistas los que organizan las masacres y todo eso. Y acusan, por ejemplo, dice, ¿por qué no vienen a declarar a Argentina? Dice, bueno, nosotros también tenemos a personas acusadas en Irán, argentinos acusados en Irán por frenar el acuerdo comercial. Claro que a estos periodistas no se les ocurrió decir, oiga, un acuerdo comercial no es lo mismo que un atentado terrorista con 85 muertos. Pero bueno, esto es la televisión cuando está politizada y los medios están al servicio de los líderes, que es lo que pasa justamente en estos países de los que venimos hablando otra vez. Hablamos de Palestina, hablamos de Venezuela, hablamos de Irán y hablamos de Siria. Y todos están unidos entre sí y a pesar de que dicen que el presidente al-Assad, que el éxito de algunos estados ha sido porque han aumentado su apoyo a los terroristas y dice que no menciona qué países son, pero luego la noticia dice condenaron las posturas de Arabia Saudí y Turquía. Y Velayati pasó por Líbano y no participó en una conferencia que había convocado Arabia Saudí sobre el problema del Yemen. O sea que está muy claro que hay una guerra civil dentro de Siria, pero hay una guerra civil mucho mayor, mucho más tremenda dentro del mundo árabe musulmán. Y esa es la verdadera guerra que ahora está en su fase más fría, que solamente con enfrentamientos derivados, o sea, en zonas muy particulares y no entre los ejércitos mismos que son los que luchan por la hegemonía. Por un lado, las Arabia y todos los Emiratos y todos estos petrodólares que hay por allí, junto con Turquía, y por el otro lado, que representan al mundo suní, en definitiva, por el otro lado, este eje que hablamos de Irán, Siria, Palestina, Hezbollah, Hamas, que representa al eje chiita, aunque no siempre, porque ahí también en sus filas hay gente suníes, como los de los propios palestinos, que no son chiitas, pero que, bueno, si lo financia Irán, pues ¿qué más da lo que uno cree si alguien te paga las armas con que matar a la gente? Y a eso se refería también este hombre tan insigne como es el Velayati, recordemos, uno de los instigadores y organizadores del mayor atentado antisemita en la historia de Latinoamérica, en la AMIA. Destacó el logro reciente del gobierno de Teherán en las negociaciones del programa nuclear. Como estas negociaciones de momento no han llegado a ningún sitio, suponemos que el logro es justamente ese. El logro es que en las negociaciones no se llega a ninguna parte.
Seguimos, terminamos en España. La abogada Teresa Bueyes, una de las colaboradoras habituales del programa matinal Amigas y Conocidas de Televisión Española, ha desatado la polémica por unos comentarios sobre el nazismo que ha vertido en la tertulia de este martes. En concreto, el programa trataba sobre los ocupas de ideología extremista que integran el denominado Hogar Social Madrid Ramiro Ledesma, quienes después de haber sido desalojados hace unos días de una antigua sede del Ministerio de Trabajo, se instalaron en un nuevo edificio que ya llevaban acondicionando desde hacía una semana. Este grupo de ideología de extrema derecha defiende que solo se ayude a las personas españolas en riesgo de pobreza, excluyendo así a los inmigrantes. Esta idea desató la cólera de otra de las colaboradoras que comentó que el nazismo comenzó seleccionando. En ese momento, Teresa Bueyes defiende que alguna cosa buena tendría el nazismo. Ante el revuelo, la colaboradora intentó defenderse explicando que en todos los regímenes hay cosas buenas y cosas malas. Ya en agosto suscitó la polémica con unas declaraciones en las que comparaba la ideología de Pablo Iglesias con el discurso nazi. Teresa Bueyes es conocida por ser la abogada de los famosos.
Bueno, ahora es la famosa de las imbecilidades. Y espero que Televisión Española, que es una televisión pública de todos los españoles y que pagamos entre todos los españoles, le dé una patada allí en sus partes, que es lo que se merece, metafóricamente hablando, una persona que es racista y que hace ostentación de ello y que cuando le dicen, pero ¿qué estás diciendo?, se ratifica y se reitera. Es más, creo que hoy salía a dar explicaciones, o sea que no solamente que no la han expulsado, sino que le han dado espacio para que se explique. Yo creo que a la gente que comete delitos, y esto ya está tipificado en el Código Civil como incitación al odio el antisemitismo y la defensa de los regímenes totalitarios, etcétera, esa incitación al odio, pues esta persona no solamente que tendría que estar fuera de Televisión Española, fuera de todas las televisiones, sino demandada. Demandada directamente y por lo penal, no por una cuestión administrativa, porque está haciendo incitación al odio. Esto de decir de que, bueno, que lo del nazismo tampoco es algo tan malo, ¿no? Y alguna cosa buena han hecho. Porque apoyándose en qué, en algo que hemos comentado aquí, en estos ocupas de extrema derecha que copian el modelo de Amanecer Dorado de Grecia para ayudar o dar cobijo a los solamente a los que son españoles puros y pobres. Y para que no, o sea, da igual si hoy en día la tasa de inmigración en España ha descendido a límites de hace 10 años y prácticamente ya no vienen inmigrantes a trabajar en España porque no hay trabajo, ni para ellos ni para nadie. Pero ellos siguen sembrando el odio, estos grupos neonazis. No olvidemos, y lo voy a volver a reiterar para que la gente no se olvide, que hace escaso un mes hubo una detención de yihadistas en Barcelona ligados a este mismo grupo de social revolucionario que está detrás de estas ocupaciones de edificios de extrema derecha. Todo está ligado, es lo mismo. El terrorista de derecha que el terrorista de izquierda. Y todos están, y el terrorista que lo hace por razones políticas, que el terrorista que lo hace por razones supuestamente religiosas. Todos van en contra de la ley y van en contra de la convivencia. Y para eso tenemos los mecanismos que nos dota la Constitución, las leyes, etcétera, etcétera. Así que esta señora, Teresa Bueyes, como tendría que irse por donde vino, y aparte, para redondear el caso, es que ella dice que, bueno, el nazismo no fue algo tan malo, en todos los regímenes hay cosas buenas y cosas malas, pero en agosto, para criticar a Pablo Iglesias, decía que su discurso era nazi. Entonces, ¿qué era? Cuando decía que el discurso de Pablo Iglesias era nazi, que era para decir que tenía cosas buenas y cosas malas. O somos todos tontos, o solamente hay alguna persona, esta abogada de los famosos, que se piensa que los demás somos tontos y nos toma el pelo. Pues la humanidad no se divide de forma tan sencilla como piensa usted, señora racista, doña Teresa Bueyes, y ojalá que alguien eleve una demanda civil contra esta señora y ojalá que haya algún mecanismo por el cual personas como esta no vuelvan nunca a un medio de difusión nacional y no vuelvan nunca a ejercer algo que se supone que es la ley y la defensa de la justicia mediante la ley.
Gracias, Jorge. Mañana más noticias aquí en Radio Sefarad. Ahora Raquel con la agenda cultural. Bueno, Raquel, a ver, vamos con cultura, cambiemos de tema.
Hola, Jordi, sí, vamos a cambiar de tema. Empezamos hablándoles de una ópera sobre textos de Walter Benjamin.
Ah,
se llama Angelus Novus y es de Jorge Fernández Guerra y se presenta en los teatros del Canal los días 21, 23 y 24 de mayo. Es una adaptación libre y dramatizada de estos textos de Benjamin, justo ahora que se cumple el 75 aniversario de su muerte aquí en España, como seguro que todos nuestros oyentes saben, cuando intentaba huir de los nazis. Angelus Novus sugiere ese momento final en la vida de una persona en el que el balance vital se convierte en evidencia narrativa, dicen desde la comunicación del teatro, en un relato que proporciona sentido a lo vivido. Hay que decir que esta ópera viene avalada por la crítica, porque todos sus participantes han recibido premios internacionales y se espera con mucha impaciencia, la verdad, su estreno. Angelus Novus, el nombre, remite a la acuarela del mismo nombre pintada por Paul Klee en 1920, que Walter Benjamin adquirió ese mismo año y que adoptó como emblema de su trabajo. En la tradición hebrea, según el Talmud, el ángel nuevo es una criatura creada para cantar un cántico nuevo. Así pues, que les invitamos a acercarse a los teatros del Canal para disfrutar de esta nueva versión, en este caso operística, de la obra de Walter Benjamin.
La verdad es que no parece la obra de Walter Benjamin la más operística, ¿no? Estuvo aquí Jorge Fernández Guerra, estuvo en el estudio hace tiempo ya y nos habló de su proyecto, y la verdad que mucho, mucho trabajo ahí.
Pues lo ha conseguido.
Sí, 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 es increíble, la verdad, ¿eh? Bueno, enhorabuena, Jorge, por tu trabajo, y ahora que ya va a ver la luz, ¿no? Digamos, como ven estos trabajos compositivos, hasta que uno no los oye, los ve expuestos y presentados, no es que no estén acabados, porque acabados están sobre el papel, pero hay que...
Que se hacen realidad sobre las tablas,
eso es,
¿no?
Eso es. Muy bien, pues nada, ¿qué más tienes por ahí, Raquel?
Pues mira, nos quedan muy pocos días para disfrutar de esa exposición que ha estado presente en el Centro Sefarad Israel, Lorca Luces de Sefarad. Y precisamente, antes de su clausura, el 21 de mayo a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, se ofrece la conferencia La Judería de Lorca, Fuentes Arqueológicas y Documentales. Nos parece muy interesante que se ofrezca esta intervención a cargo del doctor Martínez Rodríguez, que es director del Museo Arqueológico Municipal de Lorca y también arqueólogo, para ayudarnos a transitar esta exposición, si todavía los oyentes no han acudido a verla, entender mejor cuáles son esos hallazgos y señalar la importancia de esta exposición, que nos muestra lo que se ha encontrado en Lorca, ¿no? Y que nos habla de la importancia de la presencia judía en esta localidad murciana. Y es siempre interesante que te ayuden a entender una exposición o un cuadro o una ópera, ¿no, Jordi? Así que pues sí. es una gran idea. Les invitamos, como les decimos, a oír esta conferencia, que será el 21 de mayo a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete.
Y como siempre, también les invitamos a ir a Lorca.
Por supuesto.
El resultado de ese trabajo.
Y ahora nos vamos a Israel, en concreto a Tel Aviv. Un buen destino, Jordi. para hablarles de dos iniciativas que se están desarrollando en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Allí hay un taller de escritura creativa destinado a aquellos que escriben para el cajón, para aquellos que quieren mejorar y enriquecer su escritura. En principio para el cajón, luego nunca se sabe si se puede encontrar un editor interesado, ¿no? Son 7 encuentros durante 7 semanas, los jueves, que se dedican a la idea, la historia, descripciones, diálogos, construcción de personajes y las diferencias entre los distintos géneros, el cuento, la novela, la obra del teatro y el guión de cine. Este taller de escritura creativa lo dirige Andrea Bauab, que es dramaturga y guionista, y es directora de la compañía de teatro Beit Lesen. Las fechas: comenzó este taller el 14 de mayo y se prolongará hasta el 25 de junio, así que si nos oyen desde Israel, pues aún están a tiempo de participar en algunas de estas 7 sesiones. Y también, si en vez de escribir prefieren hacerlo de otra manera, hacerlo con imágenes, haciendo vídeos, tiene la oportunidad de participar en el concurso Hablemos Europa, al que se ha unido el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Si tienen ustedes más de 12 años, están matriculados en alguna institución educativa o en algún instituto de lengua, o están estudiando español, pueden participar en este concurso Hablemos Europa, donde se demuestra a través de los vídeos cómo se usa el español en la vida cotidiana en Israel. Ya se, bueno, puede preparar su vídeo y tienen que hacerlo llegar antes del 31 de mayo de 2015, así que todavía están a tiempo. En esta iniciativa participan el Instituto Francés de Israel, que tiene un edificio maravilloso en Rochin, nada menos, Jordi, es envidiable. Nuestra sede no está mal, pero claro, la del Instituto Francés, bueno, nuestra sede es muy bonita y está en la calle Sulamit, que es preciosa también. Y desde allí sabemos que trabajan con mucho esfuerzo por difundir el español y nuestra cultura. Bueno, eso, participan el Instituto Francés de Israel, el Instituto Cervantes de Tel Aviv y el Instituto Goethe, con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea en Israel y las embajadas de Alemania, España y Francia, que son todos ellos los que convocan este concurso. El Instituto Cervantes ofrecerá gratuitamente un curso de español a los tres ganadores y el premio se entregará el 11 de junio de 2015 durante el Coloquio Europeo de las Lenguas en la Universidad de Tel Aviv. Así que les animamos a participar y a ser creativos y a contar en imágenes, bueno, pues cómo se utiliza el español en la vida cotidiana de los israelíes.
Pues nada, participar. A participar todos, además un año gratis. Oye, qué bien. Pues nada, Raquel, muchas gracias.
Hasta mañana, Jordi. Hasta mañana. En las noticias de los lunes hablaremos de una noticia de fútbol muy interesante,
sí. Bueno.
De la que hemos hablado fuera de micrófono, ¿no?
Sí,
hasta. Así que os adelantamos algo.
No, sí, ha estado Blatter hablando con el presidente de la FIFA, ¿no? Este organismo tan particular, ¿no? Que es casi como un estado en sí mismo. Te lo digo porque le reciben Netanyahu.
O sea, el Vaticano y la FIFA, ¿no?
Más o menos. Es que van ahí, ¿eh? Que tiene su sede en Zurich. Entonces, nada, han estado proponiendo para hacer un partido de fútbol, partido para la paz entre la selección palestina y la selección israelí. Y nada, Netanyahu le ha dicho que sí, que están encantados de participar. Lo que pasa es que yo ya sé cómo acaba esta historia.
Bueno, se lo contamos en las noticias de los lunes.
Venga.
Con más detenimiento. Muchas gracias.
Hasta luego, Raquel.